El pecado recurrente. Quiero compartirles a ustedes la palabra del Señor, hablando acerca del pecado recurrente. Antes de explicar qué es el pecado recurrente, quiero hablar, para aquellas personas que quizás tengan dificultades para entender, quiero explicar qué es la tentación y qué es el pecado. Y luego vamos a hablar qué es el pecado recurrente. La tentación, hermanos, según dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, puede venir de dos maneras. Nos explica el libro de Santiago que una persona es tentada cuando es atraída y seducida de su propia concupiscencia. Dicho de una manera bien sencilla, la Escritura nos dice después que es atraído y seducido por su concupiscencia. Y cuando cede esta persona, entonces comete pecado. Y la otra forma de ser tentado es directamente porque al diablo se le propuso en su corazón el venir a tentarte. Un ejemplo es cuando vino y trajo a nuestro Señor al pináculo del templo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En ningún momento dice la Escritura que el Señor codiciaba los reinos de este mundo. Él tenía todo poder y autoridad y se despojó a sí mismo. Es decir, no tenía nada que ver con su concupiscencia, simplemente era un deseo que el diablo tenía y quería poner en el corazón de él. Ahora, si ese deseo hubiera encontrado una cabida en el corazón de nuestro Señor, habría sido una tentación como la que dice el libro de Santiago. Entonces, dicho de una manera más simple, tentación es el deseo de la persona más la oportunidad que el diablo provee. Deseo más oportunidad, eso es tentación. La tentación no es pecado. La tentación es la oportunidad de satisfacer una concupiscencia, en este caso, el deseo carnal. Pero cuando la persona comete la acción, entonces la tentación más la acción, eso es un pecado. Entonces, cuando una persona tiene luchas con algo, esa persona puede estar siendo tentado, puede estar teniendo una dificultad con una concupiscencia o con algo que el mismo diablo le ofrece. Pero cuando la persona accede a la oportunidad que se le da por hacer algo, entonces ahí es pecado. Y el pecado, cuando la persona lo lleva a cabo, da a luz la muerte. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Entonces quiero decirles claramente qué es la tentación, qué es el pecado, y ahora quiero compartir qué es el pecado recurrente. El pecado recurrente no es un término que encontramos en la Biblia. El pecado recurrente le llamamos así porque es un pecado que constantemente aparece y aparece y aparece en tu vida y que tratas de quitarlo muchas veces y no puedes. Cuando la persona se encuentra atrapada en una situación, un pecado en el cual la persona es voluntariamente introducida en el pecado o aún queriendo dejarlo, no lo puede o siente que no lo puede dejar. La Escritura dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero que usted y yo entendamos este punto de partida. Todos nosotros en Cristo Jesús somos nueva criatura. El Señor nos ha hecho nuevo. El Señor transformó tu vida, te dio una nueva identidad, una nueva naturaleza, quitó la autoridad que el pecado tenía sobre tu vida, porque antes de tener a Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado, por causa de la ley, tomó autoridad en nosotros y nos mató espiritualmente, porque por la ley nadie puede ser justificado. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminábamos, pero espiritualmente estábamos muertos. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que nosotros, si lo recibimos a Él como Señor y Salvador, tengamos vida y vida en abundancia. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos envió a su Hijo y nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos dio vida, no quiere decir que agarró a la misma persona vieja que usted y yo éramos y nos dio vida. Entonces, antes éramos un pecador muerto y quedamos hecho un pecador vivo en el contexto de la vieja vida. Ahora nos ha hecho una nueva criatura, pero esta nueva criatura lucha con cosas de la vieja vida que tratan de saltarse la barda y venirse otra vez dentro de esa vida. Muchas personas cuando aceptan a Cristo no entienden que el Señor transforma y limpia su corazón y todo lo que antes tenía autoridad y cabida en tu corazón, ahora está fuera de tu corazón porque tú has renunciado a ello. Al menos así debe de ser. Cuando la persona renuncia a algo de su corazón, lo saca y al sacarlo de su corazón está fuera, entonces lo que antes no podías resistir porque estaba dentro de tu corazón, ahora lo resistes porque está fuera y quiere entrar. Pero la lucha es diferente, porque antes el pecado era tu señor y tu dueño, mas ahora es un invasor que trata de colarse. Es diferente. Antes él te mandaba, ahora tú lo resistes a obedecer. Cada rato que celebramos la cena del Señor, hacemos un alto y decimos, por favor, revisa tu corazón, revisa tu vida. Y algunas personas cuando hacen el alto, empezamos a decir, o quizás usted puede decir, Señor, perdóname, porque he cometido un poco de pecado A, pecado B, pecado C. Y empieza uno a catalogar y empieza a declarar, Señor, perdóname, por favor, porque hice algo de pecado J, y ¿sabes qué, Señor? Ya no lo voy a hacer más. Entonces la persona se conforta la conciencia y dice, ya no lo voy a hacer más, y se levanta creyendo que eso fue todo. Toma la Santa Cena. Al mes siguiente mira para atrás y mira el mes anterior y el mes anterior y el mes anterior y se da cuenta que fue igual y que falló, falló, falló y falló. Y que cada Santa Cena, que quizás hace un examen de conciencia, se da cuenta que tropezó con la misma piedra. Y la persona se engaña a sí mismo. Pero hay otros que en algún punto de su vida hacen un examen o en algún punto renuncian a un pecado y vencen y son totalmente libres. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Primero que nada, cabe aclarar que pecado es pecado. Muchas veces nosotros catalogamos los pecados como más graves y menos graves y le damos más o menos importancia para luchar contra ellos. Mire, si usted ve a una persona que tropieza con un pecado definido, determinado, usted puede que se sienta más o menos atraído a juzgar ese pecado según sea. Por ejemplo, si usted sabe de una persona, digamos un varón, que anda con drogas, usted dice, pobre, cayó en las drogas. Usted piensa y dice, pobre, qué lamentable por él. Pero usted piensa en un varón que cayó en homosexualismo y dice, ay, qué feo, qué terrible lo que cayó. Usted piensa en una mujer que cayó en un pecado o en otro pecado y usted comienza a catalogar, a decir, esto es más grave o menos grave. Si, por ejemplo, usted tiene un grupo de cristianos y en ellos hay una parejita y están por casarse y usted sabe que tienen relaciones prematrimoniales, dice, bueno, pero ya al cabo ya se van a casar. Así dicen algunos. Porque piensan que el atenuante está en la circunstancia. Otras personas empiezan a pensar y decir, bueno, cayó un obrero o una obrera o un siervo, una sierva del Señor en un pecado determinado. Y según sea el pecado, piensan que es más grave o menos grave. Por ejemplo, las personas tienen mucho problema cuando un pastor o un obrero de la iglesia cae en adulterio. Pero la Biblia, en la lista de pecado, al mentiroso lo pone igual. Entonces, un pastor o un obrero o cualquier ministro o cristiano que cae en adulterio o que es mentiroso, es exactamente lo mismo para Dios. Pero cuando usted miente, usted no se siente tan mal como si hubiera adulterado, pero Dios te ve igual. Dios mira con los mismos ojos al adúltero y al mentiroso. ¿Está entendiendo? Entonces, como no tenemos en nosotros claro que el pecado es pecado, empezamos a catalogar, entonces lo tomamos como algo liviano. La Biblia dice que los injustos no van a entrar al cielo. Si usted es una persona injusta, usted está en tantos problemas como un asesino. Pero hay pecados que no les tomamos atención porque pensamos que no son gran cosa. Y es el pecado recurrente en que estás. Otras veces el pecado tiene que ver porque nosotros hemos mirado ese pecado y hemos pensado que era difícil de erradicar y lo hemos tomado como parte de nuestra vida y nos hemos acostumbrado a luchar con eso. Como una persona que quizás dice, bueno, yo parece que nací para alcohólico y siempre voy a luchar con esto. Y no es así. Yo tengo muchos problemas cuando escucho las declaraciones de los grupos de Alcohólicos Anónimos que comienzan declarando que son alcohólicos aunque lleven 5 años sin tomar. En Cristo Jesús usted puede haber sido lo que sea, pero cuando viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces hay una línea que separa el antes y el después y hasta ahí no hay problema. Ahora, el problema es que cuando ya eres cristiano, se salta la línea muchas veces del pecado o tú te vuelves detrás a buscarlo. Y metes a tu nueva vida cosas que no son correctas. Primeramente quiero decirle dentro de esto, que la ley del Señor es perfecta. No hay falla en la ley de Dios. No hay falla en Dios, no hay falla en el Evangelio, no hay falla en la obra de Jesucristo, no hay falla en el Espíritu Santo. Entonces no queda más que declararse culpable y decir, la falla está en mí. Yo soy el que falla. Porque la ley de Dios es perfecta. Dios es perfecto. Toda la naturaleza de Dios es perfecta. Todas las cosas que Dios ha declarado son perfectas. La misma palabra de Dios dice que la ley es perfecta. De Génesis hasta Malaquía, el pueblo de Dios no obedeció porque no podía, porque no tenían el Espíritu de Dios en ellos y porque ellos estaban teniendo que vivir reglas. Y escuche bien, porque esto les va a ayudar. Ellos no podían, y en grandes cantidades de pasajes de la Escritura vemos que no solo no podían, sino que no querían. No podían cumplir las reglas y no querían cumplir las reglas. Entonces aquí está el otro problema. Cuando aparece el pecado en la vida de muchos cristianos, comenzamos a luchar con el pecado y otras veces la persona se acostumbra al lenguaje profano, se acostumbra a lo que ve, se acostumbra a lo que hace, se acostumbra al pecado, se habitúa al pecado y la persona comienza a declarar, no voy a hacer esto, como decíamos recién, Señor, yo voy a dejar el pecado A, el pecado B. Y el problema está en el yo. Declaro, yo voy a dejar. Entonces me estoy poniendo en la misma posición que tenía la gente que estaba en la ley. Los que estaban bajo la ley tenían reglas. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no dirás esto. Y cantidades de reglas que la Biblia dice que ninguno pudo cumplir. El problema es cuando la persona trata de luchar contra el pecado desde el yo, desde la naturaleza humana. Aunque sea una naturaleza nueva, dada por Dios, una nueva creación, una nueva criatura, no podemos nosotros luchar solos contra el pecado. No se puede, es imposible. La ley de Dios es perfecta y la ley de Dios nos enseña a nosotros que por reglas y por fuerza humana no se puede. Entonces tenemos aquí otra cosa, que a veces estamos luchando con un pecado porque nosotros no estamos dejando que el Espíritu de Dios nos ayude, ni nosotros estamos dejando que el Señorío de Cristo gobierne en nosotros. Porque aún para resolver el problema, en lugar de decir, voy a dejar que sea el Señor el que lo resuelva, nosotros nos metemos y dejamos al Señor de lado. Sacamos al Señor, sacamos al Señorío de Cristo y nos ponemos nosotros. Yo sé que hoy el Señor le va a hablar. El Señor prometió un nuevo pacto porque el Señor sabía, porque la ley fue introducida, según dice el libro de Romanos, para hacer que el pecado abundase. Porque cuando no había ley, no había pecado. Si no hay una regla que dice que usted no puede hacer esto, entonces si usted lo hace, no hay cómo juzgarle. Pero el Señor estableció las reglas para que se mostrara que los hombres por sí solos no pueden ser buenos y que su naturaleza es de constante tendencia a lo malo. Para que las personas necesitaran al Mesías, necesitaran un Salvador, alguien que los ayudara y necesitaran en su corazón alguien que quitara también de ese peso del pecado. El Señor, con sus leyes, con sus mandamientos y sus estatutos, nos mostró que el hombre no puede vivir por reglas. Cuando venimos a Jesucristo, muchas veces las iglesias se ponen montones de reglas o nosotros nos ponemos montones de reglas para poder vencer con el pecado y volvemos a vivir un evangelio sin poder y volvemos a vivir como vivíamos antes, nada más que religiosos. Y te transformaste en un religioso, un hipócrita que tenía antes la perdición encima, pero no tenía a Cristo y ahora aceptó el Evangelio y sigue con la misma perdición porque está tratando de luchar a sus mismas fuerzas porque no ha dejado que el Espíritu Santo selle su corazón y deja entrar vez tras vez el mismo pecado y lo saca como quien saca al gato por la puerta y el gato se le mete por la ventana. Jeremías 31:31 dice la palabra del Señor. Tengo dos versiones aquí que quiero compartir con ustedes. Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más a su prójimo ninguno a su hermano, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está hablando de un perdón y de una eliminación del pecado. Está hablando de una relación personal. Está hablando de un entendimiento del hombre directamente con Dios. Este pasaje nos está diciendo que el Señor va a hacer un nuevo pacto. El viejo pacto, el Antiguo Testamento, fue bueno, pero no pudo transformar al hombre, porque el propósito no era transformar al hombre. Entonces, cuando un hombre quiere transformarse por reglas, no puede. El plan de Dios no era el Antiguo Pacto traerlo para que el hombre fuera transformado por ese pacto, sino para que ese pacto mostrara la maldad y la abundancia de pecado del corazón del hombre y pusiera al hombre bajo la mano del Señor, para que el hombre necesitara ser redimido, necesitara ser cambiado, necesitara ser transformado. Hermanos, el Señor dice que iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. Y dice la Escritura, en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 20, que de la misma manera, dice el Señor, tomó la copa en la cena, la que conmemoramos la última cena, y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y unos 25, más o menos 25 años después, el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, él repite las mismas palabras y dice: porque yo mismo os he enseñado lo que recibí, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó la copa, y lo leemos y sabemos. Ese nuevo pacto en su sangre es donde está el poder para que nosotros podamos vivir la vida en libertad, que no podemos vivir bajo las reglas ni bajo nuestro esfuerzo propio. Necesitamos a Jesús. Ese pacto del que el Señor profetizó en Jeremías se cumplió en Jesucristo. Y cuando nosotros vinimos a vivir ese pacto, no lo podemos vivir si no lo hacemos en el Espíritu Santo. Por eso, hermano amado, quiero explicarte que el pecado recurrente puede tener algunos orígenes, y quiero que en esta noche lo encuentres. El primero puede ser que tú voluntariamente no quieres dejar ese pecado. El segundo es porque probablemente ese pecado que te agobia ha sido parte de tu vida, parte de tu carácter, y lo has incorporado a tu vida y lo haces naturalmente. Entonces tú dices: yo pensé que yo era así. Hay personas que son violentas, personas que son mal habladas, personas que son sucias de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de vestir. Lo han incorporado a su vida porque el diablo los entrenó por 25 años. Quizás una mujer fue entrenada por 30 años por el diablo para vestir como una ramera. Viene a Cristo y no cambia su guardarropa y se sigue usando la misma ropa. Y el Espíritu Santo le quiere hablar, pero ella dice: no, porque a mí me gusta esta ropa. No deja que el Señorío de Cristo entre en su guardarropa. ¿Está entendiendo? El Señor, tú eres mi Señor, pero en el closet no te metas. Que esos tacones son míos. Que esa minifalda es mía. Que esto... ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces vuelve a caer en los mismos pecados, vuelve a caer en las mismas circunstancias. Dice un viejo dicho que el hábito no hace al monje, pero lo identifica. ¿Amén? Mi abuelita decía: no hay que ser solo una buena persona, sino también parecerlo. ¿Amén? Hermano amado, la Escritura dice, verso 33 de Jeremías: daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. En el libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 2, dice la Escritura que si nosotros queremos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos que renovar el entendimiento, la mente. En el libro de Isaías, nos dice la Biblia, en el capítulo 55 del libro de Isaías, que nosotros debemos, hermanos, despojarnos de nuestros pensamientos. Debemos apartarnos, hermanos, de todas aquellas cosas que nosotros teníamos. Dice en el verso 7 de Isaías 55: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, si nosotros queremos vivir la nueva vida que Dios nos ha dado, no podemos vivirla con la vieja mente que teníamos, porque la vieja mente arruinó la vieja vida. Usted no puede tener un auto nuevo, va y se compra un auto nuevo y le saca el motor al carro viejo que tiene y se lo pone el auto del año. Sería tonto hacer eso, ¿verdad? Pues tampoco agarras la vida nueva y le pones el motor viejo de la vieja vida y se lo pones a la nueva. Porque no vas a llegar muy lejos. Por más que toda la carrocería del carro sea, y curiosamente en inglés se usa la misma palabra para la carrocería que para el cuerpo, ¿verdad? El body. Aunque el body sea el mismo, por fuera se vea diferente, el motor internamente es el mismo. Pero si el carro es totalmente nuevo, el body es totalmente nuevo, y le pongo el motor viejo, tengo un carro viejo, aunque luzca nuevo. El servicio que te va a prestar es de carro viejo. Va a oler bien, pero carro viejo. Hermanos amados, entonces cuando no renuevo la mente, me vuelvo un hipócrita. Porque ahora lo que aprendí fue comportamiento. Digo, ya sé lo que la ley dice, entonces me tengo que comportar así delante de los hermanos, delante del pastor, delante de la gente, hablar como esperan que yo hable. Yo les explicaba el otro día a unos hermanos y les decía que nosotros de nacimiento nacemos hipócritas. Desde los pechos de tu madre eres un hipócrita. Y se lo puedo demostrar. Cuando un niño quiere lograr algo, empieza a fingir que llora. La palabra hipócrita en el griego significa actor. ¿Me está entendiendo? Desde los pechos de su madre, desde que nació, desde que lo amamantan, el niño se comporta hipócritamente. Después empieza a crecer. Rompe una ventana y usted tiene 5 niños y todos los niños van a decir, no sé quién fue, el viento. Y fingen. Van a la escuela y en la escuela se comportan delante de la maestra y cuando la maestra sale del aula se transforman en pequeños demonios. Hipócrita. Y luego estás delante de tus padres y tu madre dice, ay, mi niño es tan bueno. Y usted pone cara de angelito delante de mamá y papá. Pero cuando mamá y papá no te ven, eres igual que el diablo que estaba en el aula escolar, pero más grande ahora. El mismo diablo, nada más que más grande, ahora con cola más larga y cuernos más grandes. Y vienen a Cristo y se arrepienten de sus pecados y todo, pero como no rinden su corazón a Cristo, sino que mantienen el señorío de su propia vida, no rinden sus pensamientos, no transforman la mente, no dejan que la mente sea renovada, como dice la Biblia, no pueden comprobar la buena voluntad. Entonces, les gustan las cosas de Dios, pero también les gustan las cosas del mundo. Entonces, la solución que el diablo propone es, continúa siendo un hipócrita. Pórtate como quiere verte el pastor, pórtate como quiere verte la hermana, el hermano, y cuando no te vean, deja salir tus cuernos y tu cola otra vez. Estás delante de tu esposa y eres un santo. Estás delante de tu esposo y eres una santa. Pero cuando no te ven, te vuelven a brotar los cuernos y las colas. ¿Sabes por qué? Porque no hubo transformación. Entonces ese pecado recurrente tiene mucho que ver con lo que has decidido vivir. Lo que has decidido ser. Y la Biblia dice que el hipócrita, aunque cante, alabe, salte, dice la Biblia, con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, puede tener nombre de que vive y está muerto. Y ese pecado te tiene atado. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? La solución que este viejo motor metido en el cuerpo nuevo ha encontrado es compórtate. Entonces, te comportas. Pero cuando tu esposa o tu esposo te saca un poco de chispa, sale el tigre que hay adentro. Porque te estás comportando. Te estás comportando, pero es todo externo, es toda una cáscara externa, es un comportamiento aprendido al igual que un perro que le muestras una galleta y se sienta. Pero cuando yo le dejo de dar galleta, el perro sigue pensando como perro. ¿Sabe por qué? Porque es perro. Y la Biblia dice que cambies tus pensamientos, que entregues tus pensamientos, que renueves y pongas la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que puedas cambiar y ya no haya concupiscencia. Y cuando aún el diablo venga a ofrecerte cosas, tú pienses como Cristo y digas, Cristo está. Amén. Y empieces a declarar lo que Dios dice. Entonces puedes tener victoria. Hermanos, pero nosotros Como todavía no hemos renovado algunas veces, y digo nosotros para no decir ustedes o decir a alguien porque no quiero señalar a nadie. Cuando la persona ha aprendido a comportarse, la única solución que encuentra es poner reglas para limitarse. Dice, cuando esté acá no tengo que hacer esto. Cuando esté acá no tengo que hacer lo otro. Cuando esté con esta persona tengo que tener cuidado de no decir esto. Y empiezas a ponerte un montón de cercos y luego vienes a Dios y le quieres hacer lo mismo. Y dices, Señor, te prometo que a partir de mañana si me sacas de esto haré esto otro. Y te pones más reglas que cuando vivías bajo la ley, bajo la religión. ¿Sabes por qué? Porque un mentiroso, para seguir mintiendo, tiene que inventar más mentiras. Porque una persona que anda en malos pasos tiene que ir borrando sus huellas. Entonces te transformas en una esclavitud tú mismo. Y ese pecado que sientes que no puedes dejar, en realidad es el estilo de vida que escogiste. Hace un tiempo atrás ministré a una persona y le explicaba, porque todo su pecado recurrente lo dejó atrás, pero nunca arregló sus cuentas. Le decía, el día que salió a luz todo y le prácticamente le arruinó la vida, le digo, mira, lo que pasó es que pusiste una bomba de tiempo en tu futuro. Usted puede comportarse de esa manera y dejar muchos cabos sueltos y poner una bomba para su propio futuro. En su propio futuro, algo sale y te descubre y te explota en la mano. Por eso es que el Señor habla de una nueva naturaleza transparente. Por eso el Señor habla de una nueva criatura. Por eso el Señor no quiso arreglar al viejo hombre. Lo hace nuevo con el plan de que viva nuevo desde el primer momento. Pero como el diablo no pudo detener la obra de Dios en tu vida, entonces la trata de contaminar. Contaminar con la vieja naturaleza. Hacer que te quedes pensando como antes. Hacer que le pongas el motor viejo al auto nuevo. Ezequiel 36 dice que nos va a rociar con agua limpia. Y nos limpiará de todas nuestras impurezas, de todas nuestras idolatrías, de todas nuestras maldades. ¿Me acompaña? Por favor, vamos a Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Dice la Escritura en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y escuche y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré de todos tus pecados recurrentes. ¿Cómo dice ahí? De todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo, porque sabe que cuando una persona vive en pecado recurrente, una de las cosas que llega es escasez. Lo estudiábamos la otra vez, lo puede ver en Oseas capítulo 2. Empiezas a andar en pecado y vas a ver achicarse tu cartera. Y dice la Escritura, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y escucha el 31 que me encanta. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Lo hace por amor de su nombre. La Escritura nos dice, hermanos, en Jeremías y en Ezequiel, y si usted lo puede apreciar, dice claramente cómo funciona la cosa. Usted no puede vencer un pecado recurrente, lo haga por conciencia o lo haga inconscientemente, no lo puede vencer en sus propias fuerzas. Porque dice esta Escritura, pondré dentro de vosotros mi espíritu, entonces después haré que andéis en mis estatutos. Esto es fácil de entender, Jeremías y Ezequiel le habla a un pueblo que no puede ni quiere dejar de pecar. Jeremías y Ezequiel les dice que vendría un día en que Dios iba a dar un nuevo pacto. Ese día llegó y ese pacto lo tiene usted y lo tengo yo porque tenemos a Jesucristo. Entonces, después de que el Señor da el nuevo pacto, dice, ellos querrán vivir en santidad. Ese es el punto. Cuando usted tiene un pecado recurrente, tiene que llegar a este punto que le estoy diciendo ahora. Ahora, ¿quieres vivir en santidad? Sí. ¿O no? Porque muchas veces luchas con pecado y luchas con cosas porque te has establecido reglas o porque te engañas, pero tienes que hacerte esta pregunta. ¿Quieres vivir en santidad, sí o no? Porque si no quieres vivir en santidad, entonces la vida cristiana no te va a resultar. Porque la vida cristiana se vive en santidad. Ahora, usted me dice, yo todavía no he logrado vencer todo. Ok, perfecto, pero estás en camino. Sabes dónde quieres llegar y sabes cómo lograrlo en Cristo Jesús. Entonces, ellos serán capaces de vencer el pecado. ¿Por qué no podían vencer el pecado? Porque en la carne no se puede. Y cuando usted vive en un pecado recurrente, en algo que usted permanentemente le promete a Dios que usted va a cambiar, usted permanentemente va a fallar, porque usted no puede cambiar nada, porque no pudo antes y no va a poder después. El único que cambia es Jesucristo. El único que puede transformar nuestra vida, el único que nos cambia es Jesucristo. Por eso dice aquí la palabra del Señor que en ese tiempo Él va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos. Él te ha dado libertad, entonces tú tienes que abrirte al Señor. Y cuando dice, sé mi Señor, entonces Él dice, manos a la obra, y comienza a sacar toda la basura de tu vida. Y haré que andéis en mi estatuto. ¿Entiendes? Vencer los pecados no es un asunto del hombre. Es un asunto del Espíritu de Dios que mora en el hombre. El hombre solo tiene que desearlo, procurarlo y dejar que Dios lo haga. ¿Está entendiendo? Entonces serán capaces de vencer el pecado. Y no importa si es pecado general o un pecado habitual o una adicción. Hermanos amados, es interesante en el libro de Gálatas, Pablo cuando habla, Gálatas capítulo 5, no habla del fruto de los esfuerzos, sino el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, dominio propio. Empieza a mencionar todo. No dice los frutos del esfuerzo propio. Gálatas capítulo 5. Algunos creen y dicen que pueden hacer resoluciones. Dicen, yo este año nuevo hago una resolución, voy a bajar de peso, voy a tratar bien a mi mamá, a mi suegra. No voy a patear más el gato. No llegan al 15 de enero que ya han fracasado. ¿Sabe por qué? Porque es más de lo mismo. Resoluciones humanas hechas en fuerza humana. Usted no puede hacer nada en fuerza humana. Y a las pruebas me remito. ¿Usted antes de conocer a Cristo pudo hacer algo bueno de su vida? Pues no va a poder ahora tampoco. Porque el único que puede hacer es aquel que está unido a Cristo. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Y la Biblia dice claramente, hermanos, que el que no junta desparrama. Y si yo me alejo de Cristo para vivir mi vieja vida o intentar hacer una reedición de mi vieja vida, me alejo de Cristo, me desligo de Cristo y me voy a vivir en pecado. Y la Biblia nos enseña claramente, hermanos, de que el Señor me va a dejar que yo vaya y haga lo que yo quiera, y yo voy a llevar la consecuencia porque Él me ha hecho libre. ¿Cómo vencer? Salmo 51, por favor. Acompáñame al Salmo 51. ¿Cómo vencer entonces los pecados recurrentes? Yo creo que ya a esta altura ya entendimos que es fundamentalmente necesario tener a Jesucristo como Señor y Salvador. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios. Mire la actitud de David. Fíjese que en ningún momento él dice, él lo va a hacer, sino que Dios lo va a hacer. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Acuérdese que este Salmo fue escrito después de que Natán, el profeta, le habla a él. Él había matado a un hombre. Este salmo fue escrito por un hombre sobre el que pesaba sangre inocente. Porque él, queriendo a la mujer, Betsabé, manda matar a su esposo, Urías. Entonces, el hombre estaba en un problema serio acá. No era una cosa sencilla, un problema serio. Pero como le dije al principio, para Dios no hay pecado más grande o más chico, son todos iguales. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ve? Genéricamente hablando, pero dice rebeliones. Lávame, es decir, tú eres el que me lavas. No, yo te prometo que me voy a lavar y que este año no voy a ser mejor. Dice, no, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y escucha dónde aparece el yo, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo el mundo nació en pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Y aquí está importante lo que prometió el Señor que iba a hacer en el nuevo pacto. David lo anhelaba y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el Señor que Él iba a transformar nuestras vidas, cambiando el corazón de piedra, poniendo uno de carne, poniendo espíritu nuevo. David lo deseaba, usted y yo lo tenemos. Y dice aquí: no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. También nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Señor ha prometido no echarte delante de Él. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, cuando usted vive una vida doble, usted vive en pecado, usted puede tener alegría, pegar cuatro gritos de júbilo, saltar, bailar, pero cuando usted llega a su casa, cuando usted está en lo íntimo, cuando usted empieza a ver quién es usted, usted se siente un miserable. ¿Sabe por qué? Porque el gozo de la salvación no se disfruta en pecado. Cuando una persona está en pecado, el diablo se va a encargar de que seas una persona miserable, que sufras. El diablo se va a encargar. Pero cuando una persona tiene a Cristo, no importa lo que le pase, esté en tribulación, en angustia, en hambre, en cualquier situación, andan gozosos como los apóstoles en la cárcel, encadenados y cantando. ¿Entiende? Pero cuando son las cadenas del diablo, el diablo se encarga de que tú no cantes. El horno de Sadrach, Mesach y Abednego no era por pecado, ¿se acuerdan? Era por no pecar. Entonces había gozo en ellos. Las cárceles de los apóstoles no era por pecado, por malhechores. Por eso había gozo. Isaías 55, lo vamos a leer en un momento. Hermano, yo en mi vida he hecho resoluciones y las he podido mantener. No porque yo he podido, sino porque Él me ha transformado. Se lo voy a explicar de una manera. Mire, yo era un fumador y fumaba demasiado. No mucho, demasiado fumaba. Me levantaba a las 5 de la mañana, 5 a.m. y empezaba a fumar. Mi esposa, estábamos recién casados. ¿Ella les puede decir? Yo recién acababa de conocer a Cristo y yo le decía, me acuerdo a mi esposa, ignorante yo de las cosas, yo le decía: mira, no dejo de fumar por Dios, no voy a dejar de fumar por ti. Ese cínico era yo. Y fumaba hasta las 11 de la noche que me acostaba, aproximadamente entre 20 y 40 cigarrillos diarios. Yo no puedo entender, hermano amado, por qué el Señor me permitió que mi esposa me tuviera tanta paciencia, por qué tuvo tanta misericordia a ella, no lo sé, porque yo hoy en día sufro con el olor del tabaco. Porque me ama. Pero ¿sabe una cosa? Un día me sinceré con Dios y le dije: ¿sabes qué, Señor? Mira, yo entiendo que a ti esto no te gusta, pero a mí me gusta. Cuando le dije al Señor: Señor, yo me sincero, yo fumo porque me gusta, pero yo quiero dejar de fumar. Ya había probado todas las técnicas habidas y por haber, y las mentiras, las promesas y las resoluciones, lo que usted quiera. Iba manejando un día y me quedé sin aire. Abrí la ventana, iba en un camión, abrí la ventana y tiré la cajetilla de cigarrillos con el encendedor. Me di la vuelta y fui a un lugar para que me atendieran. Cuando cada vez intenté fumar, en los próximos mes o dos meses, me quedaba sin aire. 5 veces fui a parar a atención médica, algunas de ellas de emergencia, y en ambulancia. 12 médicos, un especialista, nadie me encontró lo que tenía. Nadie. ¿Sabe qué es lo que fue eso? La mano de Dios dijo: se acabó. Y una cosa gloriosa fue que no solamente pasó eso, sino que después de eso se me fue el deseo. El Señor cambió en mi corazón eso. Entonces, ahora no solo es que no fumo, sino que no deseo fumar y me da asco el cigarrillo, habiendo sido un fumador empedernido. Entonces, ¿cómo trabaja el Señor? Cuando tú tienes un pecado recurrente, algo con lo que pecas y pecas, Tienes que ir al Señor y decir: Señor, esta fue mi condición. Yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Señor, yo entiendo que esto está mal. Límpiame de mi maldad. Yo me pongo de acuerdo contigo. Si lo hice en su momento y me gustó, era por mi ignorancia. Pero ahora, Señor, sácalo de mi vida. Sácalo de mi vida, Señor. Límpiame, transfórmame. Y el Señor pondrá su mano y Él hará lo que tenga que hacer. Y llegará el punto en donde tú mirarás y aquello que amabas ya no lo vas a amar. Es muy diferente a tratar de comportarse y luchar por no caer delante de otros en aquellas cosas que te gustan. Es una diferencia. Una es una esclavitud, la otra es una libertad. ¿Cómo he podido, hermanos? ¿Cómo a muchos han podido? Con oraciones sencillas. Señor, enséñame. Señor, transfórmame. Señor, toma mi vida, límpiame, Padre. Tú sabes aquellas cosas que me gustan. Tú sabes lo que está mal. Sincerándose, haciéndolo honestamente con Dios, una oración de transformación. Isaías 55, y quiero ir terminando, hermanos amados. Dice la palabra del Señor, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, dice. No dice oculte su camino, sino deje su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, es decir, cambia tu forma de pensar. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mire lo que dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Señor, cambia mis caminos por tus caminos. Cambia mis pensamientos por tus pensamientos. Es diferente a decir: yo te prometo que este año voy a cambiar. Yo no puedo cambiarme. Pero si voy al Señor, le digo: Señor, cámbiame. Y me dejo cambiar, porque acá está la otra. El Señor no va a luchar contigo. Si yo voy al dentista y le digo: tápeme una muela, el dentista no me va a andar corriendo por todo el consultorio. Yo tengo que sentarme y abrir la boca y dejar que él trabaje. ¿Usted quiere que Dios lo transforme? Pues no ande corriendo por ahí pensando que Dios lo va a andar correteando. Porque al joven rico, cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer y no hizo caso, dice que lo dejó ir. Todavía en la Biblia yo no he encontrado un lugar a Jesús en donde vemos a Jesús, nuestro Señor, correteando a alguien. Lea Juan capítulo 6, versos 65 en adelante, y va a ver que la gente se empezó a ir y Jesús le dijo a los 12: ¿se quieren ustedes también? Él no fuerza a nadie a cambiar. Como son más altos, verso 9 de Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más que los vuestros, vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Sabe qué? Vinieron al Señor, nuestro Señor Jesucristo, un hombre, le dijo: di la palabra. Génesis dice que el Señor dio la palabra y se hicieron los cielos, la tierra, los animales, todas las cosas se separaron, las aguas produjeron vida. ¿Está entendiendo? ¿Por qué nos forzamos a vivir una vida hipócrita como en la ley, teniendo el nuevo corazón y el espíritu y teniendo la libertad de venir al Padre y decir: Señor, cámbiame, lávame, límpiame, y me dejo llevar y me dejo limpiar? Límpiame con hisopo, mete, Señor, tu hisopo en cada rincón de mi corazón y limpia todas las inmundicias que encuentres. ¿Está entendiendo? Hay muchos pecados recurrentes porque la persona ama sus caminos, ama sus pensamientos, los vive de doble vida, porque se acostumbró a vivir con ellos, porque toda la vida fue así quizás. Yo pensé que era así, dice usted. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, Señor, límpiame de mis pecados que me son ocultos, límpiame de los pecados que no puedo vencer, de aquellas cosas que yo sé que no puedo dejar, de aquellas que me gustan y no quiero dejar. Pero quiero cambiar, ayúdame, Señor, transfórmame. Vaya mañana, tarde y noche al Señor con esa oración. Vaya al Señor y ayune, ore, pídale al Señor, haga guerra espiritual, resista al diablo, sométase a Dios y el diablo va a huir de usted y su mente va a cambiar y usted va a empezar a vivir de una manera libre y lo que antes te atraía y te arrastraba y te seducía, ahora ni te va a importar. El antiguo pacto era lleno de reglas, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? El antiguo pacto no creaba el deseo de cumplirlas. Pero dice la Biblia que pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto. Y dice, y os acordaré de vuestras malas obras y os avergonzaréis. No dice, querrás volver a tus malas obras. Cuando usted lucha en la carne, usted piensa a veces en la vieja vida y dice, uy, yo me acuerdo qué bien que la pasaba en esto, en esto, en esto, en esto. Claro, ahí hay un corazón no arrepentido. Pero cuando el corazón es transformado, tú miras para atrás y te avergüenzas de ti mismo. Y dices, ¿cómo pude ser tan bajo, tan baja? ¿Cómo pude haber caído en eso? ¿Cuántos de ustedes se han avergonzado de ustedes mismos? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos dicen, yo me avergüenzo? Miro para atrás y aunque nadie sepa mis caminos, yo me miro yo mismo, me avergüenzo de mí. Hermanos, muchas reglas no ayudan. Lo que ayuda es el Espíritu Santo. Las reglas las vas a quebrar, vas a fallar. Pero el Espíritu Santo poniendo sus leyes y sus mandamientos y sus estatutos en tu corazón y el Espíritu Santo ayudándote, entonces tú vas a cambiar. Y el pecado dejará de ser recurrente y pasará a ser el pecado histórico. En el nuevo pacto el Espíritu me cambia y yo puedo pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, cambia mi mente. ¿Puedo pedirle eso? Romanos 12, verso 2, dice que sí. Espíritu Santo, cambia mis motivaciones. ¿Puedo pedirle eso? Señor Jesús, cambia mis motivaciones. ¿Puedo pedirle al Señor, Señor, cambia mi conducta? Señor, cambia mis actitudes. Señor, ¿me puedes agarrar como si fuera un reloj, un computador y reprogramar esta mente enferma que tenía, transformarla, quitarla, ponerla una nueva? Sí. Me someto a Él, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Cuando me someto a Dios, tengo que venir con un corazón dispuesto a que Él me cambie y no con un montón de promesas de que yo voy a hacer algo cuando yo no puedo hacer nada. No se engañe ni engañe a otro y no se autoengañe. Usted no puede hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Es inevitable. Tienes que caer a las manos de Cristo. Por eso tu oración tiene que ser, Señor, transfórmame. Señor, cambia mi vida y ayúdame a obedecer los cambios que tú quieres. Si usted tiene un pecado habitual, sus instintos pueden tratar con más fuerza de luchar contra usted cuando usted promete a Dios. Hace resoluciones, se llena de letra y termina con culpa y con desesperación, porque todo lo que prometió no lo puede cumplir. ¿Sabe por qué? Porque se llenó de promesas vacías a usted mismo, se autoengañó. Pero si usted va al Espíritu de Dios y le dice al Espíritu de Dios y al Espíritu que el Señor ha puesto morar en usted, ayúdame, cámbiame, yo no quiero ser así, ayúdame. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Dice la Biblia que llamemos y se nos va a abrir. Que le busquemos y vamos a encontrar. Tratar de hacer resoluciones en la carne y de luchar en el pecado de la carne es vivir peor, peor que vivir en la ley. Es vivir en un engaño humano. Necesitamos vivir en el nuevo pacto. Necesitamos vivir bajo la luz y la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hermano, David no pide perdón, pide que lo transforme. Después, dentro de la transformación, vemos el arrepentimiento. Si usted presta atención al Salmo 51, sí va a encontrar que él declara arrepentimiento. Dice, ten piedad de mí, reconoce sus rebeliones, declara, pide al Señor que cambie su vida y todo, pero a mí me llama mucho la atención que el énfasis está en que él está pidiendo al Señor que lo transforme. No se está excusando. Muchos de nosotros vamos al Señor llenos de excusas. Mira, Señor, hice esto, pero tú sabes que fue así, que fue asá. La situación, excusas. El Señor no quiere tus excusas, el Señor no quiere tus razonamientos, el Señor no quiere promesas vacías, el Señor quiere que tú le entregues tu vida y lo dejes que Él te transforme. Podemos decir, hermanos, entonces que Cristo puede cambiar nuestra mente, y hacernos odiar el pecado, tener una motivación sana. Y que el Señor nos ayude también a poder entender todo lo que Él nos pide que hagamos en el momento que Él lo está haciendo, porque Él está trabajando en nosotros. ¿Podemos decir eso? En esta tarde quiero decirle que si usted lucha con un pecado recurrente, probablemente porque está luchando en la carne, probablemente solo tiene remordimiento. Tiene que tener arrepentimiento. Pedirle al Señor perdón por sus pecados, por supuesto. Pero ir a Él y decirle: Señor, transfórmame, lávame. Porque las promesas del nuevo pacto dicen que Él es el que va a hacer el cambio. No dice que nosotros vamos a hacer el cambio. Y cuando Él empieza a hacer la obra, a transformar tu vida y a limpiarte y a purificarte, tú te pones de acuerdo con Él y colaboras. Pero siempre la gloria es de Él. Recuerde, el vaso no se hace a sí mismo, es el alfarero. Es el alfarero. Entonces no procure usted emparchar sus propias grietas, porque usted no puede. Nunca va a poder, porque el que emparcha todo es el Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo, hermano amado? ¿Por qué el fracaso? Y muchas veces hemos caído y caído y caído porque hemos prometido lo que sinceramente queríamos, pero sinceramente estábamos equivocados, porque el poder no está en nosotros. ¿Sabe qué? Yo trato de evitar prometerle cosas al Señor, porque Él no se complace en los insensatos. Yo no trato de evitar comprometerme con Dios, sí me comprometo, pero prometer cosas que sé que como hombre puedo fallar. Entonces le pido al Señor: este es mi deseo, esto quiero, Señor, esto no quiero, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, cámbiame aquí, cámbiame allá, transfórmame aquí, transfórmame allá, para que la gloria sea del Señor. Y usted va a poder vencer, y todo pecado va a quedar atrás. Y ya no va a haber pecado que se señoree, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Vamos a orar. Y yo le pido en esta hora, si usted está luchando con algún pecado, si hay algo que a usted le cuesta, sincérese con Dios y vea si usted está luchando porque hay un engaño. Si usted cree que usted siempre ha sido así, o probablemente usted está de acuerdo o le gusta alguna clase de pecado y usted se engaña a usted mismo diciendo: voy a dejarlo, cuando en realidad no lo quieres dejar. ¿Has tomado de la vieja vida? ¿Estás contaminando la nueva vida? ¿No puedes vivir en santidad, no puedes vivir en integridad, porque estás queriendo estar en la mesa de dos señores y no se puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor? Entonces la pregunta para ti en esta noche: ¿quieres ser santo? ¿Sí o no? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santo? ¿De todo tu corazón quieres ser santo? Entonces lucha por ello, entregándole al Señor tu vida bajo su señorío, diciéndole no a lo que Él dice no, diciéndole sí a lo que Él dice sí, sometiendo todas tus debilidades a Él, pidiéndole a Él que sea el que te transforme y te cambie. Y tú deja de andar con las personas, o en los lugares, o en las situaciones que te arruinan. Porque si yo le pido a Él que me cambie, pero no hago cambios de hábito y sigo en los mismos lugares, con las mismas personas, las mismas situaciones, entonces yo mismo me estoy saboteando. Congrégate con los justos, busca a los que aman a Dios, medita su palabra, aléjate de los malos caminos, porque sus caminos son más altos, pídele sus caminos, sus pensamientos son más altos, pídele sus pensamientos, deja tus pensamientos, deja las cosas que aprobabas y empieza a decirle al Señor: enséñame lo que tú apruebas. Y el Señor va a hacer y usted va a vencer. Por eso, si en esta noche usted tiene alguna clase de pecado, yo quiero que usted vaya al Señor en oración. No le voy a pedir que pase al altar, vamos a orar. Solo a donde usted está, cierre sus ojos. Si usted escucha esta grabación también, cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale al Señor: Señor, reconozco mis debilidades y mis flaquezas. Reconozco todos mis pecados, como David en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad. Transfórmame, Señor. Cámbiame, Señor. Quita la vieja mente y pon la mente nueva. En el nombre de Jesús, Señor, yo reconozco que solo no puedo. Reconozco que necesito tu fortaleza, tu auxilio, tu socorro. Y declaro que la gloria es tuya y será tuya. Reconozco que yo no puedo hacer los cambios solo o seguir reglas. Renuncio a ser hipócrita. En el nombre de Jesús, renuncio a todo pecado recurrente. Renuncio a toda debilidad y me entrego a ti. Ahora cámbiame, límpiame, lávame en el nombre de Jesús. Amén y amén.